El haber entendido que un fracaso es una interpretación, yo no entiendo esto como un fracaso, lo entiendo como una parte del ciclo del aprendizaje. Hay algo que requiero aprender.
¿Qué me pasó? ¿Qué no hice bien? ¿Qué me faltó? ¿Qué no estoy estudiando?
¿Cómo yo, haciendo lo que hago o hacía, no voy a saber hacia dónde dirigirme?
Esto es
Watsoneando con
los coaches
del método Watson.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a una edición más de Watsoneando con los coaches. Y esta vez, dentro de las categorías que estamos visitando, que Brené Brown dice acerca de dónde podemos sentir vergüenza, hoy toca a Money and Work, o el dinero y la carrera. Y este es un tema amplio, de verdad. Entonces, antes de empezar con este tema tan amplio, quisiera preguntarle a ustedes, coaches, ¿cómo llegan el día de hoy?
Yo llego muy contenta. Estoy contenta, muy contenta, con frito, pero contenta.
Yo estoy igual, vengo de watsonear con Ana Luisa, que estuvimos literalmente una hora watsoneando antes de grabar. O sea, ya nos pusimos al tanto de tanta cosa, nos pusimos ahí al chisme. Entonces vengo despierto, vengo contento, porque quiero que sepa que estamos grabando un domingo a las 9 de la mañana, 10 de la mañana ahora. Entonces vengo despierto, vengo ya con pila, energía, con ganas de practicar.
Yo llego bastante contento y bastante feliz, no tanto por el tema, el tema es algo que también de lo que me gusta hablar, pero también como que he tenido muchos wins en mi semana, entonces eso me tiene muy, muy, muy contento y muy feliz. Entonces algo que me gusta compartir también, ¿no? Ha sido una semana de muchos, muchos wins, he visto muchos avances en mi propia vida personal y en mi propia vida emocional y como desinternalizando la vergüenza también, así que pues ahí voy. Entonces llego emocionado también de tener una conversación desde una perspectiva un poco más libre y suelta de la óptica de la vergüenza también, como pudiendo en mi estado emocional, pudiendo también ponerlo al servicio desde ese lugar. Así que bueno, entrémosle de lleno. Brené Brown habla entonces de que la categoría de carrera y dinero o trabajo y dinero es una categoría que genera vergüenza. Entonces quisiera dividir yo primero haciendo una definición entre o una distinción entre trabajo y carrera. Y una distinción que es trabajo es aquello que me dedico para hacer dinero solamente. Es aquello que me dedico, que puede ser algo que me guste, que puede ser algo que no me guste, que puede ser algo en lo que soy un experto, algo en lo que no, algo que necesite habilidad o no, pero es aquello que me dedico para hacer dinero para entonces poder ocuparme de el primer escalón de la pirámide de Maslow o de las necesidades básicas de mi vida. Techo, comida, transporte, etc. Ahora, carrera es eso que me dedico a hacer, que también puede ser algo especializado o no, pero que me da una sensación de pertenencia, una sensación propósito. Es eso que yo elijo, que puede ser que elija conscientemente o que pueda ser que elija fortuitamente por accidente que llegue a mí y que entonces me guste y por ahí me encamino y me elijo desarrollarme, ¿no? La carrera es eso. Por ejemplo, alguien igual por ahí estudia, pues poco mi ejemplo, alguien por ahí estudia medicina y entonces de carrera desarrolla, yo estudié medicina y de carrera desarrollé el acompañamiento con las personas, ¿no? Es el coach y eventualmente dedicarme también a las capacitaciones, pero esa fue mi carrera, ¿no? Mi carrera fue el acompañamiento y lo que estudié o mi vida profesional de escuela no necesariamente se convirtió en mi carrera. Entonces estas áreas generan muchísimo shame porque son parte de mi identidad, porque son cosas que empiezo a hacer que ocupan mayor parte de mi día, que ocupan mayor parte de mi vida. Regresando a la carrera, si yo elegí estudiar una cosa, entonces va a ocupar una parte de mi vida escolar y eso va a hacer que se forme como una parte de mi identidad y luego tenga que salir al mundo a querer defender esa parte de mi identidad y buscar un trabajo, defender entre comillas, y buscar un trabajo que se acerque, que se alinee, que me lleve a desarrollarlo y eso me puede dar vergüenza. Desde antes puede entonces estar implicada la vergüenza, como hablábamos en algún momento en el episodio de la familia. ¿Qué tal si yo quiero estudiar algo que me va a llevar por una carrera y por un camino distinto al de mi familia? ¿Y qué tal si yo quiero estudiar abogacía, quiero estudiar leyes y mi familia toda es de doctores y entonces me va a llevar por un camino distinto al de mi familia y entonces mi carrera ya puede ser que me esté encaminando a un camino de vergüenza? Así que es un espacio bien, 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 bien amplio. Y luego a eso hay que agregarle que tenemos bien anclado el estándar del poder adquisitivo y el dinero como un como un estándar de éxito. Y entonces, si mi trabajo me da un buen dinero o mi carrera me está dando una muy buena remuneración, entonces estoy siendo exitoso. Y si estoy siendo exitoso, entonces merezco reconocimiento. Y si no estoy siendo exitoso, merezco señalamiento y shame, y etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que viene, ¿no? Bien amplio esto. Así que no sé qué opinan ustedes, coaches. Es un tema largo, largo.
Yo con este tema, la verdad es que o sea, pienso y lo mismo, o sea, como con todas las categorías, siento que está imposible poder tocar todos los ángulos tan grandes que puede existir alrededor de estos. Desde, por ejemplo, una persona que no terminó una carrera profesional o no tiene una licenciatura o no tiene algo, puede cargar durante muchísimos años con una carga gigantesca de no soy suficiente porque delante de la sociedad, como no tengo un título universitario y no tengo un nada, entonces yo no merezco. Y puede existir un montón de evidencia y puede existir muchísima gente que sabemos que puedes tener todos los títulos sobre la faz de la tierra y eso no significa nada. Como puedes tener ningún título y acabar teniendo esta definición de éxito social, o sea, como que existe mucha evidencia para todo, pero creo que es cómo nos los vivimos y cómo lo trabajamos. Y en mi caso, por ejemplo, al respecto, por ejemplo, si yo me pongo a pensar dónde yo, Gabo Carrillo, he sentido shame laboral o dónde yo he sentido shame en la carrera, creo que es la más conocida de todas con Gabo Carrillo, es el no haber estudiado psicología o no haber tenido la licenciatura de psicólogo, ¿no? Como toda la especialización. Y creo que la razón por la cual me da muchísimo shame es por eso, porque yo siento que, y hoy en día lo vemos, existe una guerra gigantesca entre el coaching y la psicología, y que si eres psicólogo, entonces sí cuenta que puedes apoyar a la gente, pero si eres coach, entonces eres un farsante, y entonces es mentira, y entonces hay como todo este desmadre. Y creo que para mí, cuando yo me fui desarrollando como coach, entendiendo la herramienta del coaching y entendiendo el poder que tiene, y mucha gente pues nada más escucha coaching y entonces ya es, ay, lo estaba hablando el otro día con un amigo, ¿no? Que me decía como, yo nunca he hecho coaching ni nada, pero todo el mundo habla tan mal del coaching que yo también tenía un concepto del coaching como muy malo, ¿sabes? Como, y ya que te escucho, ya que veo, digo, entiendo que es otra cosa por completo. Es como que siempre siento que para mí, como que la vergüenza que siempre estuve sintiendo alrededor del tema del trabajo y el dinero fue ese. O sea, he tenido como varias vergüenzas, o sea, como o he experimentado diferentes momentos en mi vida con la vergüenza laboral. O sea, creo que la primera fue esa, o sea, como que siento que el dedicarme a ser coach y no ser psicólogo me jonteó o me estuvo, como que me estuvo persiguiendo durante muchísimos años, pero solamente por la idea de que si yo estudiaba psicología y tenía mi título como psicólogo, iba a poder callarme y decir a todo el mundo, deja de estar mamando, deja de estar hablando, deja de estar haciendo chingadera, soy psicólogo y a la vez, o sea, a mí me dejas de estar chingando, ¿me explico? Pero pues hoy entiendo que son completamente dos cosas bien diferentes y que ni siquiera tendrían por qué compararse ni por qué tener que estar en el mismo lugar. Son herramientas muy distintas, con procesos muy distintos, con objetivos muy distintos. Pero bueno, para mí esa fue una. Y creo que la segunda fue cuando me salí del potencial humano y tuve que rehacer absolutamente todo. El hecho de nunca, por ejemplo, haber ahorrado es un tema que también a mí ahí me entró, que es money and work. Para mí una de las cosas como complicadas también ha sido mucho el tema de ahorrar. Con el ADHD y el TDA, me cuestan a mí los números y me cuesta de repente trabajo ese tema, y entonces yo me acuerdo que yo gastaba a lo que se me iba, ¿no? Como que ni cuenta me daba, y cuando me salgo del potencial humano y entra como mi vida, como que ahora qué voy a hacer, pues no tenía ahorros, no tenía absolutamente nada y me ha costado trabajo, ¿me explico? Me ha costado trabajo. Entonces, siento que esos son como los lugares donde yo he experimentado vergüenza. Siento que también como mi definición de éxito, pues como todos creo que la he tenido que deconstruir. Esta cosa de que pues todo el mundo cree que el éxito, como bien dices, es haber logrado algo, tener un título en no sé qué, haber tenido tal resultado, si tienes tanto dinero, si lograste no sé qué, eres exitoso. Y luego pues llegas a algún lugar donde te dicen, güey, pues tú tienes que encontrar tu definición de éxito, ¿no? Como que el éxito no es lo mismo para todo el mundo. A lo mejor una persona se siente muy exitosa teniendo una familia con sus dos hijos y eso es el éxito para ellos en la vida, y otra persona el éxito es haber entrado a una escuela en Inglaterra. ¿Me explico? No tengo la menor idea. Entonces, como que siento que yo ni siquiera pienso en éxito. O sea, como que no pienso en esta cosa constante de si estoy en éxito, si no estoy en éxito, lo que sea. Como que para mí es como que voy. Pero sí ha sido un tema que, o sea, es un tema que, sobre todo para mí, más que en trabajo, en dinero, es donde más he generado shame. Donde más el tema de no poder ahorrar o el tema de, por ejemplo, en estos 4 años del método Watson, como esta cosa como constante, ¿no? Como de emprendimiento, como de querer llegar a los números al mes que entra y nada, nada. Como que eso es, ahí es donde he experimentado vergüenza y donde me he caído varias veces. Esa es mi aportación en este momento a la mesa.
Mira, a ver, en este tema, ¿qué te podría decir o qué les podría decir? Creo que en el tema de carrera, ahora que hiciste la distinción entre trabajo y carrera, que me pareció preciosa, siento que donde yo he vivido el shame de este ha sido más adelante, cuando hubo una etapa en mi vida. Yo ya no estaba haciendo tantos cursos de potencial humano, donde yo me sentí perdida respecto de qué quería hacer. Si yo, o sea, yo soy abogada, ejercí 7 años felizmente, era yo muy feliz y tenía una definición de éxito en ese momento, que era ser abogada, corporativa, trabajar en Nueva York, y ese era mi hit máximo mundial. Y fue muy chistoso porque en algún momento de la vida fui a Nueva York como abogada. Ya estaba yo haciendo cursos de potencial humano casi full time. Y me llamaron para hacer una cosa específica y fui a Nueva York y yo dije, bueno, palomita, check mark, cumplí esto, pero la verdad es que no es lo que quiero. A mí me vibra más hoy día hacer lo que hago, que es acompañar a las personas a través del coaching y en ese momento con el potencial humano. Pero sí siento que yo me identifiqué mucho con el rol que jugaba en el potencial humano. Lo que siento que ocurrió, o sea, mis pensamientos eran cómo yo, haciendo lo que hago o hacía, no voy a saber hacia dónde dirigirme. Y ese era mi shame. Mi shame era cómo, teniendo las herramientas que tengo, puedo estar en un punto de no saber hacia dónde quiero dirigirme, de no saber qué quiero hacer ahora. Yo quería seguir haciendo coaching, pero no sabía hacia dónde ni qué hacer, porque estaba demasiado identificada con lo que había hecho hasta ese momento y con lo que sabía. Entonces, para mí era como, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Voy a hablar de qué? Y sí, es, o sea, el efecto de ese shame pegó en mi creatividad. Yo me consideraba una persona bastante creativa y fue así como de no puedo pensar en nada, en nada, en nada, en nada. Y aparte estaba unido con el shame del dinero, de que yo no estaba produciendo. No tenía en ese momento ni hoy día de no tengo que preocuparme por mis necesidades básicas, pero sí yo estaba acostumbrada a yo producir, a yo ser la que me mantenía. Y igual que Gabo, fui bien desordenada financieramente y no tenía un ahorro como tal. Y por mi desorden financiero me causa mucho shame al día de hoy. O sea, lo he estado organizando y demás, pero yo te puedo decir, hoy día yo no he salido del bache así victoriosa de decir ya lo tengo 100% manejado. Y ha sido una curva de aprendizaje interesante y muy reveladora respecto de el tema financiero, que aparte se une con el de la carrera, porque es como, ¿cómo yo voy a tener ese problema? Sí siento que el shame ahí pega mucho en la imagen pública. O sea, si me preguntaran qué estabas queriendo cuidar, yo te diría mi imagen. La imagen de la coach todopoderosa que todo lo puede y cómo es posible que tú que me enseñaste que todo lo puedo, no estás pudiendo. O estás teniendo una pregunta de a qué te quieres dedicar, hacia dónde, si mujeres. Hoy día me preguntan, ¿y qué? ¿Tu nicho? No tengo idea, güey. Mi nicho es muy amplio. O sea, a mí me anichas y es como matarme. Eso es lo que yo siento. Así de, cuando me dicen, pon un nicho, yo es, no, 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 no. Siento también que muchas mujeres pueden identificarse con lo que estoy diciendo. Y lo he visto de mujeres que estaban acostumbradas a producir a trabajar, a ser las dueñas de su prosperidad, del dinero que ganan y qué hacen con el dinero que ganan, a cuando ya dependen 100% de su pareja, porque así fue el acuerdo. Y hay un shame de ya no estoy yo produciendo. Es como yo lo que siento, y mi pareja no me lo cuestiona, ni mucho menos, ni me lo chiquetea, ni nada, pero yo, mi pensamiento, mi narrativa interna es, no es mi dinero. Entonces yo no puedo disponer de él porque no es mi dinero que yo me gané con mi trabajo. Y ahí siento que estoy viviendo un shame importante de poder volver a producir. A mí sí, para mí personalmente sí, producir con mi trabajo en abundancia sí, para mí es mi definición de éxito.
Te escucho hablar de esto y entran otros shames, por ejemplo, dentro de esto tiene más que ver como con tus habilidades, tus talentos, lo que quieres, a dónde vas, o también juega, por ejemplo, el shame de el envejecimiento, de crecer, de sentir que, o el género, o sea, como que se juntan otros shames ahí de alguna manera o no.
Sí, se junta el de la edad. El del género, no, porque yo nunca he tenido shame de mi género. O sea, yo no crecí con que yo por ser mujer soy menos, al contrario. O sea, yo en los trabajos que tuve, en el del entrenador no es tan comparable, pero en el de abogado, en el despacho donde yo trabajaba, yo era la abogada mejor pagada. Entonces, no, y tenía compañeros hombres. Entonces yo nunca tuve ese issue de que por mi género me pagan menos, pero sí el de la edad. Sí se junta el shame de la edad porque yo digo, men, o sea, ¿y ahora qué? Digamos que ahorita se me ocurre salir a buscar trabajo, sale bye. O sea, ¿quién me va a contratar? O sea, siento que va a costar más trabajo encontrar un trabajo que si tuviera 30. Y sé al mismo tiempo, o sea, hay un shame de cómo yo a esta edad voy a empezar a hacer esto. No es tan, no siento que sea un shame internalizado, porque salgo de esa conversación interna rápido. Es decir, pues porque sí. O sea, porque eso es lo que estoy haciendo en mi vida y qué. Pero sí llega el pensamiento. Y lo viví mucho en el último Choose Light, The Journey, y con el grupo que llevé, era uno de los temas muy importantes de que como a mi edad no sé hacia dónde voy, o no he llegado a tal puesto, o no tengo manejadas mis finanzas, o no tengo manejada mi vida. Siento que es un shame más un miedo. ¿Cómo voy a ser autosuficiente en mi vejez si no estoy teniendo ahorita esa abundancia económica?
Yo puedo compartir contigo este shame de la producción. Ahorita actualmente no lo tengo, pero lo tuve mucho al principio de la pandemia, que es, si a lo mejor los demás se pueden identificar, que es esto de, ahorita no estoy produciendo dinero y entonces el shame de no tener dinero, pero también el shame de lo que necesito hacer con mi dinero, ¿no? Yo tampoco tenía mis necesidades básicas, pues las tenía cubiertas de cierta manera porque pues había un poquito de fondo de emergencia, había un poquito de que le podía pedir a mi mamá o mis suegros nos podían ayudar, etcétera. Afortunadamente estábamos viviendo en esa situación, pero venía acompañado con todas las otras cosas. A mí en particular sí venía acompañado con el shame de género. Entonces soy hombre, necesito producir, no le puedo pedir a mi mamá, no le puedo pedir a mis suegros, ¿cómo me voy a ir a vivir a casa de mis suegros? Tengo que dejar de pagar renta, todo eso que viene asociado. Y creo que como hablábamos al principio, o como decía al principio, el dinero también está muy asociado al éxito. Aunque no pensemos en éxito y no lo tengas como un faro al cual estás dirigiéndote, un destino al cual te estás dirigiendo, el dinero sí está asociado, creo yo, y esto es solamente mi opinión y no me lo creo como una neta, pero creo yo que está asociado a un destino, a lo mejor a un destino hacia el cual puedo tener un estilo de vida específico y entonces si no lo estoy teniendo no me estoy acercando al destino y eso también genera miedo, genera vergüenza, genera un montón de otras cosas que generan un desequilibrio y pues un destanteo, me gusta decir, ¿no? Como si se me mueve el tapete, se me mueve el piso y entonces ahí es donde se siente el shame que pudiera venir también asociado un poquito al, entre comillas, al éxito, al no estoy teniendo el dinero que yo esperaba tener a esta edad, no estoy teniendo la capacidad de comprarme las cosas que yo esperaba a esta edad o a este tiempo, no estoy teniendo lo que yo me imaginé que podía estar teniendo. Yo para este momento de mi vida, quitando la edad a lo mejor, pero para este momento de mi vida o de la vida de mi emprendimiento, yo pensé que ya podía estar teniendo esto, esta libertad financiera o estas cosas. O ya iba a tener tantos empleados, o nada más iba a estar yo, pero ya me iba a poder estar viajando como nómada digital, etcétera. Y luego volteo a ver en casos en que no lo tengo y digo, madres, o sea, ¿qué me pasó? Y empieza a ser la pregunta acerca de mí, ¿qué me pasó? ¿Qué no hice bien? ¿Qué me faltó? ¿Qué no estoy pudiendo? Y entonces aquí es donde, no sé, puedo preguntarte a ti directamente, Gabo, por esto que estamos viendo acerca de la pausa, ¿no? Del método, pero es a lo mejor viene con el burnout también, de decir, aparte de la necesidad y de la, porque pues es la necesidad para pagar las cuentas y eso, pero también la necesidad emocional de yo me imaginaba que iba a estar en cierto lugar y entonces quiero llegar a esa vara que yo me imaginaba, ¿no? A ese benchmark, y no estoy llegando. Entonces viene la emocionalidad que venga acompañado con eso. Y aparte, la chinga de tener que vender, la chinga de tener que hacer, de tener que producir, pues me supongo que eso le agrega un montón al burnout y al cansancio y a las cosas que de repente llega un momento en donde quieres decir, puta, ya no, ¿no? O sea, no puedo. Y habrá gente que no tenga la oportunidad de decir, me voy a tomar un break, que se tiene que quedar ahí y que se queda en una. Y hay muchos casos, ¿no? Que se quedan en un trabajo que pareciera que es un trabajo que te da una vida rutinaria, monótona, sin fin, que por eso le llaman la carrera de la rata, ¿no? The Rat Race. En este, como en esta, ay, la corredora de la jaula de los hámsters, que es un círculo que va girando y que nunca es interminable, ¿no? Pero habrá otros que sí pueden tomarse eso. ¿Crees que eso es más o menos lo que ocurrió en tu caso, señor Carrillo?
Me encanta la pregunta, poder cómo contestarla. Sí, no. Estaba justo hablando con una amiga con la que estoy viendo la posibilidad de abrir otro tipo de proyecto completamente diferente, que yo tengo todos mis huevos en una sola canasta y todos mis huevos es en la canasta que es el método Watson y el coaching, ahí están todos mis huevos. Y pues yo llevo 17 años en la industria. Toda mi carrera, justo, y mi trabajo han estado alineados como en este tema. Y justo hablábamos acerca de los emprendimientos, ¿no? Ella tiene su propio emprendimiento, le va increíblemente bien en su emprendimiento. Estamos viendo si yo me meto a ese mismo tipo de industria, ¿no? Y como que me muevo por ahí, que es algo que me encantaría hacer, pero como tener las dos cosas, es lo que estoy probando. Pero justo lo que hablábamos, yo le decía, es como, yo soy un güey que trabaja un chingo. Y soy un güey que no me quedo sentado rascándome la panza. Y soy un güey que siempre está teniendo estrategias y soy un güey que, ¿no? Como que avanza. Pero lo que yo le decía es, creo que donde está mi frustración más grande es no ver la utilidad. Siento que mi frustración más grande es, yo amo trabajar. Yo estoy dispuesto a trabajar horas y horas y horas. Me divierte, me gusta, yo la paso bien trabajando. Pero creo que el hecho de en estos 4 años o en estos 5 años no haber podido crear un negocio que fuera de una manera como cíclico en el que tuviera ya una utilidad constante y que pudiera yo decir, bueno, estoy dedicando mi tiempo, estoy dedicando mi trabajo, estoy dedicando mi esfuerzo, estoy dedicándole a todo a esto, pero tengo un resultado, que el resultado es esta utilidad que me está dando para poder vivir, para poderme comprar un coche, para poder viajar, para poder ver a mi familia, para no. Yo no tengo vacaciones y yo no salgo de vacaciones hace 3 años. Y yo tuve un shame durísimo con respecto a, por ejemplo, pues voy a empezar a emprender y yo me acuerdo que ahorita ya no pasa así, pero hubo 2 años en este tiempo donde yo lloraba porque no tenía calzones nuevos, que no me alcanzaba para comprar calzones nuevos, porque yo estaba dándole al método, porque estoy con el método y porque reinvierto en el método y porque la neta este negocio es un negocio que es caro, o sea, este proyecto es la estructura de este proyecto es un proyecto que es caro, no, ninguno de nosotros cobra barato por hacer lo que hacemos, porque es una chinga muy cabrona. Entonces creo que sí, para mí un poco la razón de esta pausa, sí es, creo que el burnout viene de estar intentando, 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 intentando y otro mes y otro, y cuando ya llevas 4 años, donde todos los meses empiezas como en cero otra vez y vuelve a crear y luego empiezas en cero otra vez y vuelve a crear y empiezas en cero otra vez y vuelve a crear tantas estrategias, tantos resultados que no se hacen, tantas metas que no se logran, que es como, güey, voy por un lado y voy creciendo y voy haciendo y nuevas ideas y nuevas estrategias y sigue y sigue y sigue y sigue, pero por el otro lado no estoy avanzando. Eso mentalmente me destruyó, porque me desmotivó, porque me apachurró, porque me pone a pensar. Yo me acuerdo perfecto de mi prima, que mi prima en algún momento es muy buena con las finanzas y le pedí que me ayudara con el tema de las finanzas. Y un día, hace 1 año y medio, que sentado así, me dijo, pues mira, yo te tengo una pregunta. ¿Estarás en el negocio correcto? Porque, Gabo, a lo mejor puede ser que tú estás obsesionado o quieres hacer que esto funcione y estás encontrando la manera en que quieres que esto funcione, pero por ahí también te toca sentarte y preguntar si esto es un negocio. Y esto va a ser un negocio. Y esa pregunta a mí me descolocó. O sea, cuando me dijo, ¿estás en el negocio correcto? Me descolocó. Porque, claro, imagínate, llevo 17 años en esto. Yo me veía en esto toda mi vida. O sea, cuando yo era coach de potencial humano, yo me imaginaba como Silvia Badashi, Eleanor Hanauer, y me imaginaba como Betty Sproul. Que era una cosa donde yo voy a tener 60 años, voy a tener 70 años y voy a seguir dando mis entrenamientos transformacionales y voy a seguir, ¿no?, haciendo todo esto y voy a tener una carrera gigantesca y de repente a los 29 años, yo no me imaginé jamás en la vida que a los 20, jamás. Por eso para mí fue el golpe tan grande. Yo de verdad juré que yo me iba a quedar ahí para siempre. O sea, yo estaba dispuesto a trabajar en el potencial humano para siempre. Me encantaba, me fascinaba, estaba contento, me gustaba lo que hacía, se me hacía dinámico, nunca me aburría, le encontraba un propósito bien bonito, o sea, me encantaba. Y a los 29 años, que fue como, no, me voy, elijo ya no estar acá, empezar otra vez todo, fue como, ¿a dónde voy ahora? Y pues para mí a los 29 años fue, pues llevo de estos años en coaching, me voy a seguir ahí, voy a certificarme ahí, me voy a seguir. Pero ahorita, que yo volteo a ver el negocio, digo, güey, el negocio es precioso. Lo que hemos logrado es espectacular. La gente sale rayada, pero aún no logro hacer de esto un negocio que me genere utilidad constante. Y para hacerlo hay muchas cosas que yo no quiero hacer. Entonces, esta cosa en la industria del coaching, que es como, si tú te quieres convertir en coach, tienes que estar haciendo infoproductos todo el santo día y cursos digitales todo el santo día y estar vendiendo, haciendo conferencias, haciendo... ¿Cómo no? Yo quiero enseñar una metodología. O sea, yo lo que quiero es eso. Entonces, sí, mucho del burnout que tengo, mucho de la decisión de la pausa, no es porque yo no ame el coaching, no es porque el programa no esté chido, no es porque el programa del método Watson no esté bien, es porque estoy sentado evaluando y diciendo, ¿será que yo me estoy aferrando a querer hacer algo que funcione y a lo mejor necesito mover? O sea, no sé. Y te voy a decir una cosa, como una de las cosas que yo agradezco muy cabrón del potencial humano es mi reinterpretación del fracaso. Como que siento que el no saber cómo leer el fracaso o cómo interpretar el fracaso puede generar demasiada fuente de shame. Porque hay demasiado el lo intenté y no lo logré, o lo hice. O sea, nosotros volteamos a ver un montón de historias de éxito y siempre aplaudimos las historias de éxito. Pero pues pocas veces nos sentamos a ver todas las historias de todos los emprendimientos que empezaron y no jalaron. De todas las historias de las personas que empezaron un negocio y no lo pudieron hacer y tuvieron que moverse a otro lado. Y no, como eso. Entonces, para mí, el haber entendido que un fracaso es una interpretación, yo en mi vocabulario nunca escuchas fracasé. Nunca escuchas lo intenté y no lo logré y entonces ahora te... No, para mí es como, a ver, yo estoy muy consciente de las cosas que me hacen o hicieron que llegara al resultado que llegué. Entiendo también mi parte responsable en absolutamente todo esto. Pero también yo no entiendo esto como un fracaso, lo entiendo como una parte del ciclo del aprendizaje. Hay algo que requiero aprender. Y es que puede ser como aprender, es que literal puede ser como aprender a otra cosa. Me explico ahorita que estoy pensando en mi cabeza, abrirme a otras nuevas industrias, abrirme a nuevas cosas, probar diferentes cosas que siempre han estado ahí. Me pone nervioso porque digo, güey, yo en 17 años no he hecho otra cosa más que esto. Y no sé si esta otra cosa va a jalar, pero no siento que fracasé. Yo no, o sea, al contrario. Yo volteo a ver hasta dónde llegué con el método Watson y digo, te la mamaste. Tú solito diseñaste una metodología, la armaste, creciste, apareciste en los podcasts más importantes de México, la gente te conoce, tu nombre aparece en 4 libros de personas que escriben y te mencionan por todo el trabajo que has hecho. Todo lo que has crecido es orgánico, la gente cuando termina su feedback, o sea, yo no creo que fracasé, solamente que sí siento que hay un shame por ahí un poquito en chale, güey. Si hubiera estudiado más de emprendimiento, sí, a veces pienso que tiene que ver con inteligencia. A veces, o sea, me siento muy inteligente para muchas cosas y luego para esto digo, es que soy bien pendejo. ¿Sabes? Como a veces no sé si soy, o sea, en todo este tema de ser CEO, de ser jefe, de tener, no sé, güey, o sea, no sé si es lo que quiero también, esa es otra cosa. Pero bueno, ya hablé muchísimo, no sé qué tanto dije, pero me abrí en este podcast como siempre me abro.
Pero creo que esto que acabas de decir es muy importante porque entonces ahora lo podemos sacar del mundo del emprendimiento y lo podemos llevar al mundo, a la gente que tiene un trabajo, que tiene y que recibe un salario mes con mes. Y entonces al final del mes con mes tienen que empezar el primer día del mes o el primer día después de la quincena en ceros. Y entonces es otra vez no alcancé y es otra vez no llegué. Y entonces es esta carrera, el rat race, ¿no? Es esta carrera que entonces otra vez viene la sensación de algo no está ocurriendo, no estoy llegando, y pueden venir un montón de pensamientos como contigo, de shame, y a lo mejor de algo no estoy viendo, necesito aprender otra cosa. Y aquí es lo que yo vendría a decir, de rescatar de todo lo que dijiste, para todos aquellos que están en esa situación, la reinterpretación del fracaso y empezar a poder utilizar esa herramienta de decir, bueno, hoy en día, ¿en qué estoy en mi vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y qué pudiera estar aprendiendo de lo que estoy haciendo ahorita? Porque entonces tal vez en esa situación lo que necesito aprender es tal vez administrar un poquito mejor mis recursos, o tal vez lo que necesito hacer en esa situación es aprender a comunicarme un poco más efectivamente para que volteen a verme, para que así pueda obtener un ascenso en mí laboralmente, o tal vez lo que necesito hacer es aceptar que ese trabajo en el que estoy no es el que me gusta, y entonces a lo mejor seguirle y aguantarme unos meses en lo que hago una búsqueda exhaustiva a través de LinkedIn y a través de un montón de cosas para buscar un trabajo nuevo sin antes dejar el otro que tengo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que poder empezar a utilizar esto que acabas de decir como la reinterpretación de las cosas o la reinterpretación de los eventos para poderme salir de la narrativa al final de cuentas de yo ya debería de estar, yo ya debería de tener, yo ya fracasé o no fracasé, o yo debería de tener más dinero, o yo, todas estas cosas que vienen con la narrativa de la vergüenza, ¿no? O yo no soy, o yo no fui, o yo no tengo, etcétera, 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 etcétera. Creo que eso es algo bien rescatable, todo lo que acabas de decir.
También una cosa como interesante, estoy leyendo un libro que siempre, o sea, como que siempre vi que todo el mundo lo leía y como que no me llamaba la atención tanto y así, y ahorita lo estoy leyendo y me está encantando, que se llama The Subtle Art of Not Giving a Fuck. El arte sutil de que te importa un carajo, me parece que es así en español, no sé cómo es la traducción. Pero justo como que una de las cosas que habla en el libro, porque, a ver, es al final del día son las... Ese libro, desde mi punto de vista, son las mismas cosas que te enseñaría otro libro de autoayuda o de motivación, pero solamente que tienen este deje volteado de un güey ponqueto diciéndote las cosas como desde te voy, o sea, pintando pito, ¿no? Y justo lo que hay un capítulo donde él dice que, y yo lo pienso tal cual, y él dice, a ver, como la vida de lo que se trata es de una eterna cadena de problemas a resolver. Y entonces empieza a hablar del Buda, y entonces cuenta de la historia del Buda y cómo el Buda había llegado, él cuenta la historia del Buda, no sé si es la misma, o sea, él cuenta, es que yo como he estudiado bien poco del Buda, pero verme tú me dices. Pero la historia que este güey cuenta, se supone que es que Buda nació en un lugar con demasiados privilegios, su papá le dijo como, güey, yo me voy a encargar, tengo tanto dinero, me voy a encargar que este hombre nunca le falte nada, pero no lo voy a dejar ver la miseria del mundo, y construyó paredes alrededor de donde él vivía. Y entonces, de repente, pasan muchos años, y pues el joven Buda no se sentía, pues por más que tuviera absolutamente todo el dinero, todas las cosas, todo resuelto, pues no le encontraba sentido a la vida, y un día se escapa. Cuando se escapa se da cuenta que hay todo un mundo de enfermedades, pobreza, gente muriéndose en la calle, cosas así. Se emputa con el papá porque le dice, güey, por haberme dado todo, siento que me perdí el sentido de la vida. El güey se sale del lugar, se va a vivir como un pordiosero, a enfermarse, a sufrir, a sentir, a pensar que si sufre y siente y la pasa de la chingada, entonces va a poder iluminarse, va a poder entender algo. Y de repente pasa años ahí, se da cuenta que pues la misma mamada, o sea que tampoco el haberse quedado en la pobreza o haber no tenido nada significa que le iba a revelar nada. Y que luego se va y se sienta en un árbol y pasa 40 y tantos días sentado en un árbol, donde se pone a pensar sobre la vida, sobre estos dos extremos de tenerlo todo, tenerlo nada, hasta que el güey se da cuenta que es la vida, simplemente es un lugar en el que tenemos que aceptar que va a haber sufrimiento y que va a haber momentos dolorosos y que hay un momento de... O sea, que el dolor no es inevitable, que el dolor es algo que va a ocurrir, que todos vamos a sentir dolor porque el dolor nos hace crecer, porque el dolor hace literalmente que crezcas, pero que la vida se trata de literalmente tener problemas todo el tiempo. Y entonces en el libro dice una cosa muy curiosa, que es como muchas veces la solución a un problema genera otro problema. Entonces necesitas solucionar el problema de la distancia para llegar a tu trabajo, y entonces te compras un coche, solucionas ese problema, pero ahora tienes un problema, tienes que pagar la tenencia, gasolina, el tráfico, no sé qué. Tu pareja, tienes problemas con tu pareja, y entonces resulta que para resolver los problemas ahora todos los miércoles nos vamos a ver para hacer cenar. Y entonces ya resuelves el tema de la pareja los miércoles cenando, pero ahora el nuevo problema es dónde vamos a cenar todos los miércoles. O sea, como que la vida es una cadena de problemas que van detrás uno del otro. Pero la idea es cómo se resuelven. Y creo que eso a mí es lo que me ayuda mucho a no clavarme sobre todo en el tema laboral. A mí es una cosa muy curiosa. A mí el tema laboral per se no es el lugar donde más experimento vergüenza. Donde más experimento vergüenza yo es en la parte personal o de relaciones. Pero en el trabajo no tanto, porque siento justo eso. Justo el otro día hablaba con un amigo y le decía como es que yo soy mucho de verdad de resolver la vida como si fuera un videojuego. Creo que a mí lo que me mantiene todo el tiempo muy presente es yo agradezco tanto de chiquito haber jugado tantos videojuegos porque desarrolló en mí la capacidad de siempre voltear a ver cómo resolver algo de diferentes recursos, diferentes maneras y nunca darme por vencido. Entonces yo tengo un problema laboral enfrente, una estrategia enfrente y eso es lo que me ha sostenido 4 años. El tengo un problema, ¿cómo lo voy a resolver? Y como videojuego, y si hago esto, y hago esto, y hago esto, y yo lo resuelvo. Y creo que justo esta cosa de que la vida es una serie de problemas y que todo, claro que hay problemas más graves que otros, por así decirlo, pero que la manera en la cual se resuelven esos problemas es la manera en la cual también vas a tener tu estado emocional y tu realidad. O sea, yo puedo vivir negando mis problemas, puedo vivir huyendo de mis problemas, puedo enfrentar mis problemas, puedo enfrentar mis problemas con pinche jeta, puedo enfrentar mis problemas con creatividad, puedo hacerlo con carga pesada y siendo súper grave, o lo puedo hacer liviano. Y siento que para mí es eso, ¿sabes? Creo que parte de la reinterpretación del fracaso para mí es eso, es entender que pues no, si te caes, te caíste, ¿qué aprendes de eso? ¿Te levantas? ¿Cómo lo resuelves? ¿Qué otra forma? Si te quedas sentado horas pensando que hay algo que está mal de ti porque no lo lograste, pues no, bueno, ¿cómo avanzas? Entonces, creo que eso justo lo que quería traer a la mesa es este tema, ¿no? Como de resolver problemas y de cómo justo, pues ahorita en la parte laboral, en la parte de tener dinero, en la parte de no, es creo que también mucha de la frustración es no tener las herramientas o no tener las distinciones, incluso el sistema de apoyo que nos ayude a resolver esos problemas de una manera mucho más sabia, que no nos genere este shame tan espantoso que nos genera el work and money.
Mira, fíjate, ahorita que lo dices, creo que yo puedo recordar que este tema lo tengo yo porque para mí era, o según yo, ahorita recuerdo que yo soy el que más vergüenza le genera el dinero y el trabajo, ¿no? Lo he estado abordando como si no fuera así. Así siento, porque en las últimas semanas ya no lo he sentido así. Es muy interesante cómo yo venía de la industria del potencial humano, pero la manera en la que yo me lo viví, yo tenía que llegar a cubrir un estándar porque la manera en la que entré fue un poquito queriendo esconder cierta vergüenza. Ahora, ¿a qué me refiero? Yo un día llegué con alguien y le dije, oye, quiero ser coach, ¿no? Y lo primero que me dijo fue, va, pero me volteó a ver y yo en aquel entonces pensaba 135 kilos y me dijo, sí, pero si tú quieres estar arriba de la tarima haciendo esto, pues primero baja 50 kilos y luego hablamos. Y entonces, pues fui, bajé 50 kilos y entonces, y era un miedo constante a no ser suficiente y la imagen, y estaba la vergüenza. Y entonces, para mí fue un camino muy, pues sí, muy de vergüenza, ¿no? Siempre queriendo ocultarla. Y entonces, ya llegué a tener el dinero y etcétera. Cuando empecé el trabajo actual que tengo, me acuerdo una vez que se los compartí, que me dijeron que había alguien que tenía un feedback que darme y puta, yo me detoné y me pasé los peores 2 o 3 días como en cuanto a me van a correr, me van a decir que no puedo, con una vergüenza detonadísima enorme. Y en los últimos meses lo que he estado viendo y lo que he estado hablando con mi esposa, con ustedes, incluso con mi jefe, es decir, la información es una herramienta súper importante. Si te van a dar retroalimentación, si te van a decir que algo de ti, de tu trabajo, porque ahora entiendo que cuando me dicen de ti, se refieren a mi trabajo, no se refieren a mí como persona, porque no me conocen a mí como persona, me conocen a mí como trabajador. Y entonces cuando me van a decir algo de mi trabajo, no están hablando de mí, están hablando de mi trabajo. Y mi trabajo no es quién soy, es solamente algo que hice. Y entonces he estado teniendo una práctica medio inconsciente, la neta, de separarme de mi trabajo y lo hago con empeño y lo hago con muchas ganas y lo hago con muchísima satisfacción, pero ya no le estoy dando el valor como para que me defina como persona. Y entonces hoy en día, no sé, la semana pasada, el lunes de la semana pasada, tuvimos unos resultados de unos indicadores, de unos KPIs muy, muy, muy importantes que yo pensé que iban a estar muchísimo más elevados de los que estuvieron. Pensé que íbamos a estar en los 70% y estuvimos como en los 50 y tantos%. Muy, muy, muy distintos. Y la verdad es que en vez de irme a un lugar de vergüenza de ya no valgo, no fui, no hice bien, no soy el trabajador que esperan, me deberían de correr, etcétera, dije, ok, tenemos información, ahora hay que analizar estos datos y ver en dónde corregimos lo que necesitamos corregir, porque pues el proyecto de todas maneras no se acaba hasta dentro de un año y cachito. Entonces, entre más información tenga, mejor puedo solucionar. Y yo he estado empezando a utilizar, en vez de la palabra problema, he estado empezando a utilizar la palabra contingencia. Entonces, tengo una contingencia, hay que arreglar la contingencia. Pues tan tan. Eso me ha ayudado muchísimo a poder estar en este episodio. Mira qué cagado, no lo había visto así. A poder estar en este episodio sin toda la vergüenza laboral que cargaba. O sea, sí, la semana, yo les decía, fue una semana, al principio del episodio, fue una semana de super wins. Y fue una semana de super wins y poderme enfocar en mi vida personal y en mi vida, en mi salud mental y etcétera. Y creo que también incluye eso. Fue una semana en donde tuvimos ese inicio de semana. Yo le pude dar la vuelta y empezamos, hicimos un kickoff distinto de una nueva etapa del proyecto. Estamos revisando lo que estamos haciendo. Pero en ningún momento me sentí como, ah, yo ya no valgo. Y toda la narrativa de la vergüenza internalizada, ¿no? Eso que mencionabas, el poder ver y entender que la vida es una serie de problemas, una serie de contingencias que siempre hay que estar arreglando, ayuda muchísimo a decir, pues así es, y creo que yo le agregaría, y saber que todo lo que tiene que ver con mi trabajo, sí es un reflejo, digamos, de lo que yo hago, pero no necesariamente es lo que soy, es lo que hice, no lo que soy.
Y la interpretación que le demos a la palabra problema también, ¿no? Porque puede ser que, o sea, siento que quizá, o al menos yo le he dado una interpretación de como si un problema fuera algo malo. Y entonces detona un shaming. ¿Y quién dijo que es algo malo?
Tal cual, yo ayer lo pensaba mientras estaba leyendo el libro. De repente, así, cerré el capítulo y yo pensaba, me quedé clavado en la palabra problema. Como que dije, creo que esa palabra tiene como mucho peso porque problema se ve muy negativo. Y luego pensé como cuando íbamos en la escuela que nos daban problemas matemáticos. O sea, es simplemente una situación compleja a resolver. Es un problema, es una situación compleja a resolver. No es más para mí. Entonces siento que la interpretación es importante, pues, o sea, si lo vemos negativo y todo es un problema, y todo es un problema, y todo es un problema, te compras una casa y ahora tienes un nuevo problema. Y ahora, o sea, todo es una serie de, tienes pareja y otra vez. O sea, como que todo es una consecuencia de otro problema, que son cosas a resolver nada más, ¿no?
Fíjate qué interesante. Ahorita se me vino así de, ¿qué significa? Conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin. Hay otra definición que es cuestión que se trata de aclarar. ¡Qué cool!
Sí, jamás dice cosa negativa que te está ocurriendo que te quiere joder la vida.
Exacto. Y sabes que ahorita en lo que ustedes estaban hablando, yo decía, mira qué chistoso cómo ha sido mi proceso de pensamiento respecto de la carrera o del trabajo, con este estar en el estar de abogada, luego estar en el potencial humano, luego estar yo sola, digamos, ¿no? Queriendo sacar adelante mi carrera como coach y con lo que tengo y el conocimiento y tal. Me acuerdo que en algún momento mi novio y yo escribimos un libro que se llama De Godines a Empresarios sin morir en el intento. De lo que se trataba justamente era, iba dirigido o va dirigido a la gente que ya no quiere o que tiene una concepción de que trabajar en una empresa o para alguien no es correcto o no es lo que debería de ser y que el éxito es ser emprendedor y empresario, ¿no? Porque siento que, no sé ahorita, pero si siga, es como que trabajar para alguien más no es lo mejor que podrías hacer, ¿no? No es ser exitoso. Y entonces por eso habíamos escrito ese libro, para que la gente no hiciera tonterías cuando se quisiera salir de la empresa, porque no son, como diríamos en México, no es enchilamesta, ¿no? No son enchiladas salirte de la empresa para la que trabajas para emprender. Hay muchos pasos. No es de mañana me salgo y con mi super idea y mi corazón en la mano y ya voy a conquistar, y es que aparte, el mundo.
Ay, perdón que te interrumpa, pero es que aparte muchísima gente sí puede llegar a creer que emprender es esta cosa donde, ah, pues ya, yo tengo mi negocio y entonces en un mes yo ya tengo mi... No, o sea, a veces el camino del emprendimiento, ambos caminos, tanto el camino corporativo o más así o más godín, como el camino del emprendimiento, son dos caminos que tienen sus complejidades, sus luces y sus sombras. Pero el camino del emprendimiento está re romantizado. Son 24 horas de trabajo. 24 horas de trabajo. No es que tú es tu propio jefe, güey. O sea, no hay forma. Entonces, sí. Adelante, continúa. Quería solo meterme en ese punto.
Sí, es que súper buen punto. Porque mucha gente tiene esta idea súper romántica de que mañana soy millonario porque tengo esta gran idea. Y de lo que se trataba el libro era como de educar un poquito de los pasos que tienes que tomar para hacer eso. Te digo, yo lo veía como, sí, yo entonces ahora soy mi propio jefe, ¿no? Y hace poco, dentro de mis reflexiones de hacia dónde me dirijo profesionalmente, dije, ¿sabes qué? Es que quizá yo necesito reconocer que yo sola, mandándome sola, soy malísima. Soy malísima. O sea, a mí tú me pones algo para ejecutar y soy toda tuya y lo voy a ejecutar increíble y lo voy a ejecutar hasta mejor de lo que pensabas que lo iba a ejecutar. Pero cuando yo estoy yo conmigo, me cuesta mucho trabajo hacer eso. Y eso es lo que me ha costado trabajo. Entonces, recientemente me he estado planteando la posibilidad de decir, bueno, ¿y por qué no trabajo para alguien? ¿Qué tiene de malo trabajar para alguien? Y ahí fue donde me caché que yo pensaba que estaba mal trabajar para alguien. Y entonces sentí un poco de shame diciendo, ¿y si vuelvo a pedir trabajo? Y también el shame que incluye él, sí, güey, hace 20 años, literalmente, que no pido trabajo. Entonces, ir y pedir trabajo. Y ha sido un proceso interesante. Ha sido un proceso interesante. Él, desde contratar a alguien para que me shinee mi currículum, empezar a buscar, ver qué hay disponible de trabajo, ir quitando estos velos y estas interpretaciones respecto de lo que son las empresas y ver otro tipo de empresas. Tú hablabas del coaching como es mal visto y yo te puedo decir que, por ejemplo, donde yo he estado buscando, que es Europa, el coaching está súper bien visto. Todo el mundo quiere un coach. Todo el mundo quiere un coach. Y hay empresas que lo que hacen es dar servicio de coaching a empresas y entonces se busca coach no sé qué y no es mal visto. Hay veces que piden psicólogos específicamente porque son cosas muy clínicas, pero hay de todo. Entonces, yo lo que le diría a la gente que nos escucha, creo que esta área toca muchas fibras muy sensibles en el dinero, porque pues, es lo que nos da de comer. Es con lo que compramos las cosas, es con lo que no solamente sobrevivimos, sino que aparte nos podemos dar los gustos que queremos o la vida que queremos. Primero que nada, pregúntate, ¿qué tipo de vida quieres tú? Y no te vayas con la finta, porque puede ser que te estés yendo con una idea de una vida y de un estilo de vida determinado que por ahí no es el que quieres necesariamente. Y está todo ok si lo quieres, pero también está todo ok si quieres otro estilo de vida. Entonces pregúntate primero, ¿qué tipo de vida quiero tener yo? Yo, no qué me venden, yo qué quiero. Y respecto de tu carrera, yo sí creo que, o sea, una de las cosas, por ejemplo, que me entristecía de ir y pedir trabajo, yo decía, güey, pero es que yo amo hacer esto, amo ser coach y me daría mucha tristeza no hacerlo. Que busques aquello que te vibre hacer y que puedas hacer esta separación que dice Verbe. Es algo que hago, no soy mi carrera, no soy mi trabajo. Creo que cuando hacemos esta adherencia, esta definición, esta identificación con nuestro trabajo, es cuando puede haber mucho shame y mucho dolor y mucho sufrimiento alrededor de incluso si me corren, incluso si ya no quiero hacer lo que quiero hacer. Y que puedes hacer algo que te engrandezca. Y algo que te engrandezca puede ser simple o puede ser complicado. No hay... O sea, lo vamos a hablar en otro capítulo, en otro episodio, los estándares, ¿no? Pero lo que me ha servido a mí, poder hacer algo que esté alineado con lo que yo quiero dejar en el mundo. Y fue en algún momento la abogacía. Yo fui abogada muy feliz, súper ultra feliz cuando ejercí. Y de coach también soy súper ultra feliz. Y la única razón por la que yo me cambié de trabajo es porque el otro me hacía más feliz que el primero. Y listo. Pasamos tanto tiempo de nuestra vida en horas, en nuestra carrera o en nuestro trabajo, que vale la pena que por ahí tú estás en un trabajo que no quieres. Bueno, en lo que encuentras otra manera, encuéntrale el significado. Encuéntrale lo valioso a lo que estás haciendo. Porque eso todo se trata de cómo lo estés viendo.
No podemos tener esta plática sin también hablar de privilegio, ¿no? No sé si lo hablamos la vez pasada. Siento que hay muchas veces, yo tengo como muy presente, nosotros y cada una de las personas que estamos aquí hablando, estamos opinando también desde el privilegio que tenemos para poder opinar, porque hay un montón de gente allá afuera que no tiene la opción de poder sentarse a preguntar si quiere o no quiere el trabajo en el que está. Si puede o no puede sentarse a tomarse un sabático para pensar hacia dónde va en su vida. Si puede o no, me explico, hay gente que literalmente me tengo que levantar a trabajar en este momento para pagar la renta, para lo que tengo que hacer. Y si tú que nos estás escuchando estás así, estás en un momento donde ahorita estás en ese lugar, solamente quiero que sepas, creo que es exactamente el mismo principio de resolver, de cómo y desde qué lugar lo vas a hacer. Bueno, otra cosa de lo que quería agregar de lo que tú estabas diciendo con respecto al emprendimiento del Godinato. Por ejemplo, una de las cosas que yo me he dado cuenta ahorita que estoy en este proceso de la pausa y en este proceso donde, según yo en mi cabeza, me voy a sentar a pensar cuando ya está en la pausa, ¿no? Porque aparte primero tengo que generar la pausa. La gente cree que voy a agarrar y yo voy a decir, ay, me voy 3 meses y ya. No, o sea, también tengo que generar el dinero para darme esos 3 meses para poder estar, o sea, ahí estoy en esa chamba. Pero en mi mente yo pensé que hasta enero me iba a sentar a pensar. Pero evidentemente Gabriel piensa desde ahorita, ni siquiera la pausa está y yo ya estoy pensando. Y como una de las cosas que me he dado cuenta que ha sido un rotundo, esto también es lo que quiero y hacia dónde me quiero ir. Yo soy muy buen compañero de equipo haciendo trabajo en equipo. Yo me identifico contigo, Ana Luisa, en eso. Yo soy una persona que si tú me metes en una empresa o yo me meto en una empresa donde me apasiona el tema, donde vas a tener un empleado junto a ti que te cagas, güey. Leal trabajador, que le va a chingar, que va a proponer ideas, que le va a dar, que se va a meter, que se va a hacer cargo, que va a tomar responsabilidades. Y yo en los lugares donde me he parado siempre llego a los puestos más altos o hasta arriba muy rápido porque le chingo. Y a mí me gusta eso. Y a veces me pongo a pensar y digo, ¿cómo me encantaría? Una de mis fantasías es, ¿cómo me encantaría llegar a la puerta de la oficina donde trabaja Brené Brown y decirle, hola, vengo a que me contrates? Y pasar el resto de mi vida en la empresa de Brené Brown, trabajando en lo que sea que tenga que trabajar, pero dentro de algo que ya está hecho. Cuando yo pienso en tener que ser emprendedor, yo soy el jefe, yo soy el que lleva las cosas, yo soy el CEO, yo soy el... Ahí es donde digo, no sé si quiero, porque yo pensaba que era lo que quería. Porque yo pensaba que era la única forma de hacerlo. Y ahorita, en este momento, estoy como de, si a mí me das a elegir, yo prefiero formar parte de un equipo. Y dentro de ese equipo, yo crecer hasta donde pueda crecer. Porque me muevo rápido. Pero a mí me gusta esa sensación de pertenecer a no ser la cabeza que está dirigiendo absolutamente todo, todo el tiempo. Y que tienes que pensar en lo legal, y en el dinero, y en las ventas, y en las nóminas, y en los tipos de contrato, y en qué tipo de contrato vas a contratar. No, 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 no. Y como que todo eso digo, no, yo soy un güey que necesito que me digas, ¿tu chamba es esta? Estos son tus puntos, esto vas a hacer y voy y me parto, güey. O sea, me parto y llego lejos. Entonces creo que también en este proceso de la vida, creo que en todas estas caídas, pues vamos conociendo qué queremos y hacia dónde queremos ir y qué sí, qué no. Y creo que pasa lo mismo contigo. Si tú no hubieras estado en todas estas crisis en las que has estado con respecto a después del potencial humano y tal, igual nunca te cuestionarías ni siquiera si quieres seguir siendo coach o no. Y te estás cuestionando dónde quieres, qué quieres ser y a la posibilidad que también te estás abriendo. Entonces, pues nada, sí siento que este es un tema sasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas ¿dónde estás parado tú el día de hoy con este tema? Recuerda que la vergüenza la sentimos normalmente por las expectativas sociales y fíjate si mucha de la vergüenza que estás sintiendo se puede diluir a la hora de cuestionar los juicios que tienes con respecto a dónde deberías de estar, qué se supone que deberías de tener, qué es éxito, qué no, qué es trabajo, qué es carrera, decisiones a tomar, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues nada, yo agradezco este capítulo. Vamos cerrando conclusiones.
Pues creo que para mí la conclusión más importante es esto que acabas de decir, estas preguntas que acabas de decir, ¿no? Si la vergüenza, pregúntate, tómate el tiempo, ¿dónde estás? ¿Qué decisiones has tomado? ¿Cómo lo estás interpretando y cómo lo ves? También quisiera retomar esto de el emprendimiento y el tener un trabajo que es un trabajo estructurado, que tiene una hora de entrada y una hora de salida, que tienes un salario, ¿no? El asalariado. Los dos tienen su luz y los dos tienen su oscuridad. Creo que hay que dejar de tener valor o darle valor más a uno sobre el otro, ¿no? Como utilizamos la palabra godín y a veces se escucha un poquito despectivo versus la palabra emprendedor que se escucha un poquito empoderante y ver que cada uno de los dos tiene su luz y tiene su oscuridad, ¿no? En algunos, las personas que se ven atraídos por uno o por otro tendrán valores distintos, ¿no? A lo mejor las personas que somos asalariados, lo que nos atrae mucho más es la estabilidad. A los emprendedores lo que les podría atraer más es la libertad. podríamos verlo así, tal vez. Y eso es un poquito reduccionista y es un poquito a lo absurdo, ¿no? Todas tienen su luz, todas tienen su oscuridad. Y lo que quisiera decir es, igual, tú tal vez no estás en el privilegio de poderte decir, es que yo no puedo encontrar un trabajo que me guste, yo lo que tengo que hacer es el trabajo que tengo y eso es lo que tengo que hacer. Y entonces lo que te diría es, si ese es el trabajo que tienes que hacer, entonces de todas maneras, no lo, fíjate si lo tienes anclado a tu identidad o no, porque nada más es el trabajo, no es, no necesariamente eres quien eres. Y entonces poder buscar algo, alguna otra actividad en algún otro momento, aunque sea 20 o 30 minutos al día, que sí puedas anclar a tu identidad y que sea algo que te apasione. A lo mejor una lectura, a lo mejor salir a patinar, a lo mejor correr, a lo mejor el ejercicio que haces o la pareja que tienes.
Esa es la conclusión de todos. Yo di mi conclusión antes y así es que tú dices, Verbe, que nos... ¿Qué?
Baja el episodio, downloadéalo, likéalo, dale like, coméntanos, compártelo, eso también es súper importante, compártelo. Vete a las redes sociales, bueno, al Instagram del Método Watson y ahí también escríbenos tus comentarios en los posts, mándanos mensajes directos en las historias también, danos reacción. Hagamos interacción para que podamos watsonear también a través de esa plataforma. Si tienes por ahí alguna cosa que quieras compartirnos, también es importante, nos gusta mucho interactuar con ustedes y gracias por escucharnos, compárteselo a alguien que sabes que esta información le puede servir y si no, de todas maneras, compárteselo. Gracias, nos escuchamos la próxima.
Peace out.